Entonces la pregunta es, ¿qué es el proceso para aprender a morir de manera
Exacto,
consciente?
exacto.
Qué buena pregunta.
Sí, qué buena pregunta, sí. Y los yogis dicen que en el momento de la muerte, el alma puede salir por seis lados, lugares diferentes, los cinco sentidos o la fontanela. De acuerdo de tu apego. Hay personas que son muy visuales, otras muy auditivas, otras más de la piel, ¿eh? Y de acuerdo, el alma va a salir por este sentido y va a decidir su próxima encarnación, que será la continuación, ¿eh?, de este karma hasta que puede liberarse de esta adicción sensorial. ¿Me entiende? Y los yoguis realizados, ¿eh?, salen por la fontanera, y eso significa que no hay necesidad de reencarnarse después. Se llama la muerte consciente. Pero mire una cosa, es que al último momento, incluso un gran maestro como Sri Yukteswar puede tener un momento de miedo, o como Jesús también, en el último momento tenía un momento de miedo, ¿eh? Padre, por favor, si puede evitar de beber esta copa, ¿eh? Pero bueno, acepto. Eso es muy lúcido, que es el desafío el más grande, ¿eh? Es el salto en el desconocido. Pero la diferencia entre una persona común, ordinaria, que tiene este medio, es que se fija en el miedo, ¿eh? Y se atrapa. Y los otros maestros lo superaron, okay, muy rápidamente, unos segundos, ¿eh? Observan que esta emoción, esta fluctuación mental, y lo superan y pueden salir de la fontanela. Eso es la idea.
También leí que el último pensamiento que tienes
Sí.
antes de morir te determina también.
Es que como un pensamiento, si la hiciste bien y la regaste en el último pensamiento, ¿cómo puede determinar tu futuro?
Sí.
O si no trabajaste en la vida, en el último momento.
Estuve esperando a nuestra madre
Sí,
divina.
perdón, es que eran las que salen de Kundalini y les dije que si no sé qué querían pasar.
Ah, ok. Pero bienvenidas. La pregunta es si el último pensamiento determina su próxima encarnación. Y hay una historia muy famosa en la India de un sabio que pasó toda su vida meditando, orando, alineando con Dios, viviendo una cabañita en el lado del río Ganga, y su hábito era de cada día de
Sumergirse.
sumergirse, ¿eh?, hasta los hombros en el río Ganga y meditar, ¿eh? Y bueno, él pasó toda su vida con esta rutina y un día, en esta actitud devocional, él vi algo pasando en la orilla del río. Había un león persiguiendo un ciervo, ¿cómo se llama?
Ciervo, ¿verdad?
No, pero la mamá.
Sierva.
Ciervito.
Es venado, aquí le decimos
en
venado o
venado. Venado, sí. Embarazada, ¿ok? Y No, la venada.
La venada.
Sí, está tratando de escapar y está saltando, encima de un tronco de un árbol que está aquí en el camino y saltando. Murió y da a luz a su bebé en el choque, ¿okay? Y el león va a venir y comerse la venada, dejando el pequeño bebé inocente llorando acá. Y el sabio tenía una gran emoción, y va a ir y recoger el pequeño bebé y cuidarlo y dar la leche. Y gradualmente este pequeño venadito a pensar que es tu papá, ¿no? Va a seguirlo en todos los lugares, ¿eh? Y él va a cuidarlo. Y todos los días que cuando él va a ir en el río para meditar, su hijo, ¿eh? El venadito, está esperándolo, mirándolo en el lado. Y bueno, el sabio ahora está muy viejo y está sintiendo que son sus últimos momentos en la tierra, entonces se prepara para absorber su mente completamente en Dios y no tener de reencarnarse, salir por la fontanela. Y él está en el río y siente el momento de dejar su cuerpo, y de repente su último pensamiento era: ¿qué va a pasar con mi bebé? Y él murió y se reencarnó como un venado. Pero un venado consciente, que tenía memoria de su vida, de su vida anterior, para aprender la lección. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Que al último momento su mente desvió de la realidad última. Entonces este venado va a pasar toda su vida en un ashram. Va a escuchar los mantras, mirar los rituales, y está preparándose de nuevo. Y cuando murió, él va a reencarnarse como un rey, porque era como una recompensa de su gran karma positivo. Y después de pasar una vida como un rey, va a reencarnarse como un sabio. Y al fin de su vida, este sabio por fin se realizó y se liberó. Entonces esta emoción, ¿eh? Una emoción muy natural, lo costó 3 vidas más. Es una historia muy popular en la India, pero esa muestra una cosa: es que el propósito del yoga es de siempre, como lo dijo Yogananda, siempre mantener la mente en Dios, porque nunca sabemos cuándo este momento va a venir, y no es racional de pensar que, bueno, en el momento de la muerte yo voy a pensar en Dios y ya, me libero. Lo que pasó es que en el momento de la muerte son los arrepentimientos que van a surgir. Ah, me olvidé de hacer eso, yo no cumplí esta tarea, o qué va a pasar. Eso será siempre el último pensamiento que va a surgir. Entonces, si tenemos el hábito, la práctica del Kriya Yoga, por ejemplo, de siempre estar en la conciencia divina, siempre tener por lo menos 50% de atención en la fontanela, eso nos prepara. Y en el último momento podemos mantener la conciencia acá y ver las ondas mentales, las emociones, las memorias como un cinema, ¿okay? Pero no identificarlos con eso y dejarlo de pasar e ir al infinito. Eso es el propósito de la práctica constante del Kriya Yoga. ¿Me entienden? ¿Sí?
Que no por eso quiere decir que ya no vamos a regresar, pero puedes avanzar muchas,
sí,
vidas, ¿no?
Y quizás no regresar, vamos a ver, quizás. Hay dos tipos de liberación, ¿eh? Se llama Jivan Mukti o Deha Mukti. Jivan Mukti es el más rarísimo. Es el caso de estos maestros, uh-huh, que se realizaron en su vida. Jivan significa vivo, ¿okay? Totalmente realizado, Dios viviente en la tierra, pero continúen a funcionar en su cuerpo, a enseñar, a ayudar, a bendecir. Eso es rarísimo, hay muy pocos en la tierra, en cualquier momento, Jivan Mukti.
¿Sería lo que le pasó a Jesús?
Sí, sí, también.
¿Y él siguió en la tierra, se supone que siguió en la tierra en cuerpo?
Sí,
okay.
Exactamente.
¿Y tuvo un día, sí, que murió?
Sí, dejó. Y, bueno, no sabemos, eso no es, sabe, un misterio, ¿eh? En realidad. Pero otro tipo de liberación que es más común, si podemos decir que la realización es común, es Deha Mukti. Deha significa el cuerpo. Es cuando dejamos el cuerpo, morimos y en este momento nos realizamos y no es necesario devolver más. ¿Okay? es el fruto de toda nuestra sadhana, nuestra práctica constante, que recogemos en el momento de la muerte, si mantenemos la mente en esta conciencia. Pero si pensamos en nuestro venadito, bueno, tres vidas más. Hola, bienvenidos.
O sea, si la muerte viéndola, por ejemplo, le tuvieron que estar inyectando morfina y eso, que es bajo un...
Dormida.
Sí, claro, eso va... bueno, hay dos aspectos, ¿eh? La mente y la conciencia no son las mismas cosas. Puede mantener la conciencia anclada en Dios, aunque la mente está un poco como sufriendo de varios trastornos, que hay diferencia entre mente y conciencia. Sí.
Sí, a lo mejor una persona incluso cuando está bajo efectos de un medicamento, sí, su mente puede estar dormida, pero su conciencia se está dando cuenta.
Exactamente, eso es el punto. Okay. Sí.
Y está en cierta manera documentado con los que tienen coma inducido,
o sea, sí, que están que luego cuando regresan,
o sea, sí, están conscientes de, sí, todo, más
que pasó,
su mente,
sí,
está
en flat.
Sí, exactamente, es diferente.
Sí, eso está medio documentado en ese aspecto.
Y es eso que la medicina actual hasta ahora no entiende, la diferencia entre conciencia y mente. Van a ver solamente las líneas, las ondas mentales, la respuesta coherente, y no se dan cuenta que la conciencia es más allá de eso. La conciencia utiliza la mente, pero la mente no es la conciencia. La conciencia utiliza el cuerpo también, pero no estamos el cuerpo y no estamos la mente tampoco. No estamos las emociones, no estamos nuestros pensamientos. Hay un observador eterno, un testigo, que es eso, y que nunca está ilusionado, ¿eh? Nunca está amnésico, nunca está dormido. Y es eso que tocamos en el estado del Parabhasta, el Samadhi profundo, es esta conciencia. Es eso que nos da esta alegría increíble, esta bienaventuranza, este poder, ¿eh? Cuando tocamos esta conciencia.